Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 7 de septiembre, pero de 1980, Björn Borg y John McEnroe protagonizaron uno de los mejores encuentros en la historia del tenis durante la final de aquella edición del US Open. Tras haberse enfrentado un par de meses antes en la final de Wimbledon, McEnroe tenía la oportunidad de revancha para quedarse con el último Grand Slam del año. Con el primer set definido en tiebreak y el segundo obtenido cómodamente por el estadounidense, todo apuntaba a que sellaría la victoria fácilmente. Sin embargo, la respuesta del sueco vino de la nada para rescatar el tercer set en muerte súbita y ganar el cuarto para alargar el partido. Durante el set decisivo, Borg dejó pasar un tiro de McEnroe, pero para su sorpresa, el juez dijo que la pelota había picado dentro. Tras la decisión, el estadounidense aprovechó para ganar el partido. Un día como hoy, pero de hace 40 años, en los campos de Flushing Meadows, el mundo fue testigo de un partido de más de 4 horas que marcó el inicio de la supremacía de McEnroe en el mundo del tenis.
El témpano sueco Björn Borg frente al niño malcriado John McEnroe, dos grandísimas figuras del tenis ochentero en aquella final histórica de 1980 en el Abierto de Estados Unidos. Hace 40 años, McEnroe ganó 7 títulos de Grand Slam, 4 abiertos de Estados Unidos, 3 de Wimbledon, aparte 11 finales y 19 semifinales. Un saludo en este lunes 7 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto saludarte a ti, a John. Efectivamente, una gran rivalidad de esas, no nada más para efectos del tenis, sino yo creo que del deporte mundial, tan importante en su momento que provocó una película que fue filmada y presentada en el año 2017. Así es de que grandes enfrentamientos entre estas dos personalidades tan contrastantes y que en Wimbledon escenificaron sus mejores enfrentamientos.
Una excelente película, y este tema y este efeméride nos lleva, John, buenas tardes, a hablar sobre la descalificación de Djokovic por un pelotazo accidental a la jueza de línea en el Abierto de Estados Unidos el día de ayer.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto estar con ustedes. Quizás a los puristas del tenis se enojen conmigo, pero esto de Djokovic sin Nadal, sin Federer, hoy se está hablando más del US Open de tenis que hace mucho tiempo. Es decir, fue muy triste, creo que las reglas son las reglas, pero esta polémica creo que ha traído la atención y creo que más gente va a estar al pendiente del US Open a partir de lo que pasó el día de ayer. No es ideal, ocurrió, y creo que se ha vuelto muy mediático para el deporte, ¿eh?
Sí, es un pelotazo, seguramente ustedes ya vieron las imágenes, amigos que nos escuchan en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El pelotazo va directo a la altura de la garganta de la jueza de línea, le costaba trabajo respirar, estaba Djokovic jugando contra el español Pablo Carreño, ya ofreció disculpas Djokovic públicamente a la jueza de línea. Yo comprendo que las reglas establecen que tienes que ser descalificado si sucede una cosa como la de ayer. Yo pensaría que es un poco rigorista la expulsión de Djokovic, pero comprendo también que existen estas reglas que lo han dejado fuera del Abierto. Claro, efectivamente. Qué pena, sí. Qué pena, porque no era la intención de Djokovic golpear a la jueza de línea.
Sí, porque a primera vista podrías decir no, pero que, por supuesto que no intentó conectarla, que no había esa intención, pero a lo que dice el reglamento, pues terminan por cumplirlo. Sí. Y ya podremos abundar un poco más al respecto. Por lo pronto, pues está fuera, y después de varias figuras que se habían hecho a un lado de este torneo, también queda a un lado alguien de esa importancia. Del Abierto de Francia, Roland Garros iba a permitir público, pese al repunte del coronavirus, desde luego presencia limitada de público, pero es algo que también tiene que ver con el mundo del tenis, con uno de los cuatro grandes.
Yo conozco a alguien que tiene boletos y le dijeron, te reembolsamos el 85% y te lo abonamos para el año que entra. También hay mucha gente que dice, espérame, ahorita sí quiero ir, pero no es el momento para ir, ¿no?
Exacto. El Abierto de París a partir del 27 de septiembre, a pesar de la pandemia. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Aquí estamos de regreso en esta tarde de inicio de semana en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca del fútbol mexicano, el equipo del Guadalajara que derrota categóricamente a Tigres allá en Monterrey, en un partido en el cual se hizo viral lo que le dijo el Pollo Briseño a Gignac. Creo que no hay que adoptar una postura puritana, el lenguaje del barrio es el que se escucha en las canchas, es normal, y yo lo que destacaría, Ciro John, es que no se achicó Briseño ante la figura del superastro del fútbol mexicano.
Perfecto. Sabemos que a veces las estrellas intimidan o aprovechan eso de crear un respeto, y si hay algo que tiene el Pollo es educación, presencia, porte, es decir, fabuloso que dije, a ver, bájale a tu nivel, ¿no? A ver, aquí.
Exactamente.
Te lo aseguro, y lo digo con respecto a Gignac, que el Pollo tiene mucho mejor educación que Gignac, ¿eh?
En ese sentido, sí me ha tocado ver a lo largo de los años a grandes deportistas que no nada más con su desempeño sobresalen, también son intimidadores. ¿Cómo le decían a Dale Earnhardt? Padre, sí, justamente sí. Así, ¿no? El intimidador.
Yo, y entonces... Yo te digo, sí.
Y esa es una forma de ganar desde el silbatazo inicial, John.
En los últimos 25 años yo no he conocido un atleta que intimide más al rival por mucho tiempo, aunque hoy ya no lo hace como hace unos años, Tiger Woods.
Exacto.
Nomás te tocaba jugar con Tiger y sabías que de entrada ya estabas intimidado por 20 factores, ¿no?
Son personalidades pesadísimas, muy fuertes, no nada más por sus logros deportivos, también por todo eso que describes, ¿no? Y se resume, o bueno, lo compone en una serie de elementos como la mirada, como la presencia, como el desempeño mismo, ¿no? Y el que no te chiques está perfecto. Qué bueno que Guadalajara pudo respaldarlo con la victoria absolutamente inesperada. Si me dices qué resultado te sorprendería más, pues una victoria anotando tal cantidad de goles del Guadalajara en el Estadio Universitario, de preocuparse lo que pasa con Tigres, porque un mal constante de las últimas jornadas fue que resultados que estaban obteniendo a favor terminaban perdiéndolos en los minutos finales. Ahora se llevan 3 de un equipo que estaba peleado con el gol.
Sí.
Creo que los Tigres están a tiempo de corregir y tienen plantel para hacerlo.
Exactamente. Gignac tiene personalidad, intimida a los árbitros, les manotea. Es una figura extraordinaria, es un futbolista magnífico, de esas grandes contrataciones históricas que vienen del extranjero al fútbol mexicano. Pero me gusta que el Pollo Briseño haya dicho, aquí también hace aire y aquí no nos dejamos. Y él personalmente no se deja, no se achica, no se arruga. Y me gusta la forma en que reacciona el Pollo Briseño. Victoria del Guadalajara en Monterrey sobre los Tigres. Y vamos a escuchar a Jesús Angulo.
Bueno, creo que ha sido tanto el adaptarse al cuerpo técnico. Creo que era más cuestión de mala suerte, que siempre estábamos ahí. El balón no quería entrar, no hemos tenido la suerte de estar ahí en el momento indicado. Y bueno, creo que este partido se nos dieron las cosas, que fue un partido que trabajamos bastante bien y creo que nos merecíamos el resultado. Trabajamos muy bien la semana para sacar el resultado y creo que se dio a conocer en el partido. Sí, como lo dije, creo que ya nos hacía falta sumar de 3, nos hacía falta un triunfo y esto nos va a venir bien para retomar confianza, como tú dices, para sacar un poco esa presión que traíamos. Creo que nos va a ir mejor y va a ser un Guadalajara que va a tratar de proponer.
Hay muchas palabras que se dicen en la cancha que luego no trascienden. Como esta sí trascendió y sí se escuchó claramente, como no hay público en las tribunas, va a ser interesante ver qué ocurre la próxima vez que se enfrenten Briseño y Gignac. Angulo marcó el tercer gol del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y vamos a escuchar al técnico derrotado, a Ricardo Ferretti de los Tigres.
Hay mucha preocupación de mi parte.
Okay.
De mi parte hay mucha preocupación, porque veo que el equipo hoy, pues la verdad, aparte de que no ganó, pues la verdad, o sea, tiene distracciones y esto me preocupa mucho. A mí, yo soy entrenador que después de los partidos no me gusta mencionar nada, ni soy de ir y gritar y esto, porque también los jugadores no se sienten bien, están calientes y esto, y esta historia de llegar y decir y esto, pues puede causar problemas y herir a la gente, y no me gusta. Yo prefiero después, tranquilo, con un video, o sea, con calma, poder hacer las cosas. Como decía su compañera, yo siempre busco, en primer lugar, ver las cosas positivas, para después ver qué es lo que tengo que mejorar. Naturalmente, después de un partido como hoy, o sea, estoy rascando para encontrar cosas positivas, ¿entiende? Que me está costando trabajo. Por eso yo estoy muy preocupado.
Y no es para menos estar preocupado porque Tigres no ha funcionado bien, no funcionó bien tampoco en este partido.
Fíjense que hoy grababa con Toño Rodríguez lo de Fútbol Picante Digital, y yo la información que tengo es que Tuca seguirá en Tigres este y el próximo torneo, y para el próximo verano es donde están analizando hacer un cambio que empezó con la salida de Miguel Ángel Garza y en su momento será la de Tuca. Lo que pasa es que hay muchos contratos y muchas cosas. Sí creo que ahora sí se acerca, ahora sí el principio del final de Tuca en Tigres,
Pues ha durado más de lo que podrías imaginar. Pensa, no, este tipo de estancias tan largas solamente las recuerdo con Toño Carvajal en los 80 con el Atlético Morelia o con Raúl Arias en el Necaxa, que iban y venían técnicos y el único que se mantenía era Raúl Arias. Estaban hechos como que tal para cual. Todo proceso, todo matrimonio de ese tipo tiende a desgastarse y a terminar. Y en el caso de Tigres y Ricardo Ferretti, no me extrañaría que estuvieran encaminados a eso.
Por lo que toca La Máquina Cementera, un descalabro que yo creo que no estaba presupuestado, Ciro, para el equipo de Cruz Azul en esta jornada.
No, para nada. Cuando venía jugando también Cruz Azul, cuando destacabas la capacidad goleadora de Jonathan Rodríguez, la capacidad realizadora de Luis Romo en el medio campo para generar, van al campo del Atlas, uno de los equipos más inestables del actual torneo, y pierden 1-0 con la anotación de Malcorra. Una tarjeta amarilla que bien pudo ser roja para Vaca, que comete el penal en el segundo tiempo, y hasta ahí el Atlas termina siendo más claro que Cruz Azul, con todo y el arsenal de Cruz Azul, con todo y los cambios que manda Robert Dante Siboli, porque refrescó el frente de ataque con Caraglio, metió a Misael Domínguez, que es encarador, que tiene profundidad, puso a Gutiérrez también, ni así Atlas gana con justicia y terminó siendo más claro que el Cruz Azul.
Sí, definitivamente, una máquina que ha hecho en general un buen torneo, tiene este descalabro, y el Atlas de Guadalajara, John, que está intentando levantarse en este torneo.
Sí, obviamente esa victoria es oro molido para el nuevo técnico, para tratar de salir de ese bache, ganarle al Cruz Azul. Si vemos las imágenes en redes sociales del vestidor del Atlas, pues sí, era algo que pedían a gritos. Yo quería saber la opinión de ustedes dos de... porque todos tenemos una rutinita como de monitorear y de preparar para el programa, y pareciera que los penales los están regalando hasta por compras en internet, ¿no? Es decir, como que no sé si les da la impresión que
al mayoreo,
que como ya sabes, si compras más de 200 pesos te mandamos esta promoción. Pareciera que los penales están en promoción. Pero en general, no se les hace que está como que de moda, muy excesivo. Yo sé que hay unos, ese está bien marcado, pero en general el tema de los penales está como que fuera de las manos actualmente. Me gustaría saber su opinión. A mí me dio esa impresión que hay demasiados penales.
Sí, a mí me da la impresión de que efectivamente sí, algo hay de eso, John. Sobre todo hace un par de semanas en mi columna de ESPN escribía sobre los bandazos que da la Comisión de Arbitraje, los cambios en las ordenanzas a los árbitros. Por ejemplo, primero querían utilizar muy constantemente el VAR para justificar el precio elevado de la tecnología del VAR. Después, hace como dos semanas, y lo decía Paco Chacón en un partido del Puebla, decidieron no, ya usarlo lo menos posible. Es decir, hay que usarlo cuando se tiene realmente que usar, no utilizarlo a destajo, pero creo que son lineamientos que van dando pautas que ya no saben ni cómo hacerle en la Comisión de Arbitraje. Entonces, esto que dice John Ciro de los penales, creo que se agrega a esta serie de lineamientos cambiantes que confunden a los de por sí despistados y poco personales árbitros del fútbol mexicano?
Yo he visto de todo y creo que está vinculado con falta de capacidad. Cuando tienes gente insegura o sin la capacidad para ejercer de árbitro o de video árbitro, es que entonces entramos en esto, en esos temas. Subrayo, el penal que comete Vaca está bien marcado y ahí le avisa el VAR al árbitro. Y de hecho hasta creo que le pudo costar la roja a Rafael Vaca. Pero también he visto que el VAR, por estar de metiche, termina marcando penales que no son.
Exactamente.
Que la interpretación de ver cuadro por cuadro la jugada te da otra diferente a la naturaleza propia de una jugada de contacto leal y que no debió ser penal. Entonces, como en botica me he encontrado de todo, pero también creo que está vinculado que no hay la correcta instrucción ni un lineamiento directo para que se unifiquen los criterios.
Pero lo que dice Beto es muy cierto. Yo creo que esto es como una franquicia. Si compras la franquicia y la traes a México, hay ciertos lineamientos, puedes tropicalizar un poco, pero hay cosas que así se hace, así funciona en Europa, así funciona en ciertos países, y sigue ese lineamiento, no te pongas
ahí. En España también ha sido un show, ¿eh? En España ha sido un caos también el tema del VAR.
Yo simplemente, se me hace excesivo lo que estamos viendo de penales, y creo que con todo y el VAR, ya hay jugadores que nomás están esperando para provocarlo.
Sí.
Oye, urgen más rojas de que estás provocando tú.
Sí.
Algo que no se dio.
Me metí ahorita a Instagram porque nos informa Vicente Navarro que acaba de publicar un mensaje, el Pollo Briseño. Seguramente tiene que ver con lo que le dijo a Gignac. No lo puedo escuchar porque estamos al aire, pero ahora mismo lo escucharemos en el corte comercial. Antes de eso, les decimos que Luis Romo y Orbelín Pineda van a ser convocados a la selección mexicana.
Bien.
Ya que platicábamos merecido. De la máquina cementera para el partido contra
Romo.
Costa Rica en el Estadio Azteca el 30 de septiembre.
Merecidísimo lo de Romo.
Merecidísimo, esto lo informan fuentes de ESPN el día de hoy. Volveremos enseguida.
¿Se puede botanita en el corte?
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Es un mensaje de Briseño, vamos a tratar de ponerlo al aire. Les anticipo que dice que es normal hablarse de esa manera en una cancha, lo cual es cierto.
Claro.
Dice que Gignac también le dijo cosas, pues claro que también es cierto. Y dice que es parte del fútbol, pues claro que es cierto. De tal manera que no hay que escandalizarnos, John, y pensar que son cosas que se dicen en la cancha. Pero yo lo que más saco en conclusión, o lo que más me importa sacar en conclusión, es que tiene el valor Briseño de no dejarse apantallar por una gran figura del fútbol mexicano.
Sí, tiene carácter.
Esa es la parte más importante.
Tiene carácter. Quizás,
tiene carácter.
A ver, ¿se acuerdan cuando era el capitán de la sub-17 y era el que lidereaba a todos los chavos? Me da mucho gusto por el Poño porque le ha costado trabajo tener minutos en el Guadalajara y ojalá esta actitud y este carácter sea recompensado por Vucetich y le ayude a tener más minutos porque es lo que le hace falta al Pollo, jugar.
Vamos a escuchar a Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad.
Yo creo que el equipo lo que empezó a ganar ofensivamente es de que aprendimos a jugar con los dos centrodelanteros que tenemos. Las primeras fechas, sinceramente, teníamos poco trabajo y el equipo abusaba de ese balón largo, ¿sí?, en tirárselas a los dos que estaban ahí. Hoy, si bien te has fijado, ha jugado Dineno bien sobre los centrales y Carlos González el primer tiempo, principalmente el primer tiempo, jugó por detrás de él. Creemos conveniente por la capacidad de Carlos de que esos espacios los ocupe vacío Carlos González. Después empezamos a jugar con los dos bien de punta y eso nos trae un rédito.
Un Lilini que se mantiene ahí con el equipo de los Pumas en este torneo, Ciro. Y creo que fue una buena decisión mantener al técnico del equipo universitario.
Pues sí, le está funcionando a Pumas y yo creo que en buena medida son varios los factores que tenemos que analizar para este buen momento de Pumas. Inesperado que se mantengan a estas alturas sin derrota. Tienen, como él lo acaba de decir, dos delanteros que andan muy derechos con el gol. Ojalá se mantengan así, o más bien, ojalá si uno se sale o pierde la puntería, que el otro se mantenga, porque más adelante es cuando más falta te van a hacer. Viene la segunda mitad del calendario para Pumas, esa es la más pesada. Ahí les falta enfrentar a León, les falta enfrentar a Santos, a Cruz Azul, al América, entonces vienen pruebas más complicadas para Universidad. Pero ya es muy meritorio lo que han hecho hasta el momento. Y también creo que tiene que ver con que ha sido un torneo en que no hemos visto grandes refuerzos. Los equipos han sido muy austeros en la manera que han enfrentado el actual campeonato y eso ayudó a que Pumas acortara distancias en relación a otros y están haciendo un gran torneo.
Vamos a escuchar el audio del Pollo Briseño que acaba de publicar en Instagram con respecto al incidente con el francés André Pierre Gignac. Sí, sí, como no, vamos a esperar un segundito más. Porque es oportuno poner al aire lo que dice el Pollo Briseño. Por lo que toca al Necaxa, nuevo técnico Ciro John, José Guadalupe Cruz, el profe Cruz es el nuevo técnico del Necaxa, pero antes de entrar a ese tema, por cierto, me dice el profe Cruz que desafortunadamente no puede tomar la llamada en este momento de ESPN Radio Fórmula, está viajando por carretera a San Luis, ya fue presentado el profe Cruz, nuevo técnico del Necaxa, con un plantel que no es muy fuerte, pero antes vamos a escuchar ahora sí al Pollo Briseño.
Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para todos los que dicen que nos dijimos cosas en la cancha, pues sí, nos dijimos cosas y nos dijimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, es un tipo que lo aprecio, que estuve con él un año y al final del partido fue un abrazo, un saludo y vámonos. Ya, no hay de otra. Si es parte de, nos dijimos cosas mucho más. Él también me dijo cosas y que ni voy a repetir ni les voy a decir. Pero es parte de, para que la gente no se enganche y no empiece a decir que cómo es posible, que no hicimos cosas. Parte del fútbol y no hay de otra. Les mando un fuerte abrazo, amigos, y tengan un buen día, buen inicio de semana.
Está muy bien darle carpetazo al asunto. Otras lindezas seguramente se escucharon ahí en la cancha del Volcán. Y no recordaba ese punto, es cierto, Briseño jugó en Tigres. No jugó mucho, sí, pero fueron compañeros Briseño y Gignac, de tal manera que todo se selló con un abrazo al final. Son cosas que se dicen dentro de la cancha de fútbol.
Pues sí, no hay más que eso. Yo quisiera hablar un poco de lo que pasó con Necaxa.
Adelante.
Uno podría esperar que en un torneo como el actual, en que no hay descenso, en el que la presión no es igual, al menos en ese sentido, que todo ha sido austeridad, y que el Necaxa lleva un buen rato teniendo como una de las bases de su filosofía comprar barato, con buen ojo, y después revender caro, pero con el consecuente desmembramiento de un núcleo que fue productivo en otros campeonatos, sí. Eso te lleva a estar jugando con fuego, estás malabareando, qué sé yo, con el riesgo de que en cualquier momento no peguen los refuerzos como lo han hecho antes, y uno esperaría un poco más de paciencia para el técnico en cuestión. No ocurrió con Luis Alfonso Sosa y ahora viene el cambio. Eso es lo que sí me llama la atención, porque el Necaxa viene funcionando así hace mucho tiempo. Pensé que le darían un poquito más de oxígeno.
Sí, es como algo, como una coladera que podías tapar y tenías suficiente para lo que perdías taparlo, y llega un momento que ya no tienes con qué tapar los hoyos que tú mismo has provocado, y esto puede darse todavía más fuerte porque con la economía que no han traído extranjeros y eso, ¿qué vas a hacer en 6 meses? ¿Qué vas a hacer en un año? Porque tú tenías un programa muy claro, que comprabas barato, vendías caro y con eso operabas al equipo. Y por eso también hay presión de en provincia, sobre todo, yo lo comentaba la semana pasada, América no va a meter público pase lo que pase, pero sí hay una necesidad urgente de equipos en provincia de que les dejen meter algo de público, porque Necaxa está sufriendo. Necaxa vivía en gran parte de esa taquilla, y si no vendiste jugadores, para mí es el reflejo de la presión que vive hoy el Necaxa, el que los tinajeros no le tuvieron paciencia a Poncho, a Memo en su momento no le quisieron pagar, y no sé, como que son los reflejos de lo que vive hoy en día un dueño del fútbol mexicano.
Si hay franquicias para las cuales no es tan importante la taquilla, pero exacto, hay otras que efectivamente sí tienen ese rubro como uno de los prioritarios. Vamos a escuchar al profe Cruz, el nuevo técnico del equipo de Necaxa.
Bueno, está claro que cuando se hace un ajuste en la dirección técnica es que probablemente las expectativas no están siendo alcanzadas. Es parte del fútbol, los cambios son siempre para mejorar. Se busca un revulsivo, nosotros estamos muy conscientes de ello. Tenemos el material suficiente, tanto humano como infraestructura, para alcanzar los objetivos. El primero y más importante es ubicarnos entre los dos equipos que irán a la siguiente fase. Estamos muy a tiempo. Iremos partido a partido y estoy convencido que tenemos todo el material humano para lograrlo.
Pepe es un técnico que tiene sin duda capacidad. Vamos a ver si le alcanza con el plantel del Necaxa. Recuerda que hay 12 equipos que avanzan a la siguiente ronda. No puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano. Y en ese sentido, el Necaxa, que no es de los planteles más fuertes del campeonato, tiene posibilidades todavía, a pesar de que los resultados no se le han dado.
Y hay que sumar, ahorita que hablamos de la economía, Ciro y Beto, que cuando llegas a liguilla entran las cláusulas de que te pagan. Muchas veces el llegar a liguilla se te puede significar un 30 o 40% más de ingresos de derechos de televisión. Entonces Necaxa está justo en esa línea, que si no se mete de panzazo a los 12, peor económicamente les va a ir.
Pues Chivas ya es octavo, ¿se acuerdan de Chivas? Y,
sí,
y,
sí,
y
sí.
Todo el relajo y que ya nada más encadenas dos o tres buenos resultados y te metes ya en esa zona, hoy más condescendiente que nunca el sistema de competencia.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Por lo que toca al América, Escobosa y Cáceres están en duda para enfrentar al equipo del Puebla. El León, como ya decíamos, está de líder del torneo en solitario, con el buen trabajo que hace, como siempre, Ignacio Ambriz. Matías Barbona es nuevo refuerzo del equipo de los Xolos, es un argentino. Yair Pereira, ya lo platicábamos la semana anterior, iba a ir a Cruz Azul de regreso, pero finalmente Necaxa es el nuevo equipo de Pereira con el profe Cruz.
Y yo les quiero comentar algo, porque sí, en redes sociales yo di que Yair se iba a Chivas, un error de mi parte, pero lo que yo sé es que Necaxa quería a Yair, Yair quería ganar más dinero, Bucetich lo quería llevar a Chivas y Ricardo Peláez convenció, ordenó, no sé cómo quedó, pero Yair hoy en día no está en Chivas porque no dio el visto bueno Ricardo Peláez. Y la oferta que estaba de Necaxa, que era inferior económicamente, quiero pensar que se cerraban los registros y ya ahí le dijeron, o aceptas esto o te quedas sin jugar, y lo aceptó, aunque nunca lo va a decir de esa manera, ¿no?
Sí. Por otra parte, Ibargüen, que ya decíamos que se contagió del COVID-19, sigue sin estar listo para jugar con el América la semana próxima, esta semana quiero decir. Vélez quiere a Santiago Cáceres, jugador del América, justamente lo estábamos mencionando a este jugador del equipo del América, y Mario Abrante llega a la dirección deportiva de San Luis, y Rubén Sambueza desmiente amenazas del aficionado Toluca, que ha sido muy irregular, tirando a malo en este torneo, pero Sambueza desmiente que la afición lo haya amenazado. Tú platicaste hace poquito con él, John, sobre su actualidad con el equipo rojo de Toluca.
Sí, yo creo que lo que piensa Rubén y el mismo Chepo es que ni eran tan buenos cuando le ganaron a Tigres, a Chivas, y no son tan malos como lo que ha ocurrido, pero sí hay mucha presión en Toluca. Es decir, queda claro que hay muchos intereses alrededor de ese equipo que les gustaría que le fuera mal a Chepo, que le fuera mal a Suinaga, pero don Valentín, de lo que yo sé en estos momentos, tiene el apoyo incondicional de Suinaga y de Chepo. Entonces, hay mucha grilla, Beto, porque acuérdate que en Toluca han hecho muchos cambios para bien en los últimos años, y siempre hay los que salen dolidos de esos cambios, ¿no?
Bueno, también incorporaron un montón de jugadores hace un año y no han funcionado, entonces eso también hace que la presión sea más alta. En esa limpia, pues le tocó a Chepo de la Torre hacer esa transición, tal vez no recibir el mismo volumen de refuerzos, pero date cuenta, Toluca tiene un punto más que el Guadalajara, Toluca es séptimo y parece estar en llamas, y Chivas es octavo, tiene un punto menos, y todo es tranquilidad con el rebaño, entonces creo que también luego conviene relajarse un poco, ¿no?
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula después de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde de lunes aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar con Manu Martín sobre la situación de Messi allá en el equipo del Barcelona. Como ya todos sabemos, finalmente sí se quedó Lionel con el equipo del Barça. ¿Y qué tan enrarecido, Manu, quedó el ambiente en torno a Messi? ¿Qué tan cómodo sientes que estará en los próximos meses?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Bueno, vamos a ir viéndolo. Hoy ha sido el primero en llegar al entrenamiento. Lo que se sabe del vestuario es que hay parte de ese vestuario que no está nada contento de cómo se ha portado Messi en las últimas semanas. pero también es cierto que la afición está un poco dividida entre Messi y la directiva. Bueno, la directiva es la que menos apoyos tiene, pero también es cierto que ahí se ha visto un poco a Messi perdiendo fuelle. Pero sabéis cómo es el fútbol, es de momentos, no tiene ni pasado ni futuro, es momentos. Si Messi empieza la temporada y empieza a marcar goles, a todo el mundo se lo habrá olvidado. Lo que hace falta es ver cómo él va a estar en el terreno de juego o en los entrenamientos después de decir que este Barça no tiene futuro, que no tiene proyecto y que solo se van poniendo parches. Esa es la incógnita que se abre ahora. Pero bueno, pues ya digo, si Messi es el Messi que nos gusta, seguramente no tenga ningún problema.
Manu, John, buenas tardes. Yo sigo con el mismo tema y la misma pregunta de la semana pasada y te la quería hacer a ti. Cuando Messi da esa entrevista y dice 3 o 4 veces que el presidente le mintió, es decir, el mejor del mundo lo obligaron a quedarse. ¿Tú crees que eso quedó ahí o se podría abrir un capítulo nuevo? Porque da la impresión que a Messi nadie le puede decir qué hacer hacia la fuerza, aunque en estos momentos pareciera eso.
No. Yo creo que esto, hay un recorrido, John, para toda la temporada increíble, con unas elecciones de por medio. Fíjate, yo no apuesto ahora mismo, no pongo dinero porque Messi se vaya a marchar del Barça, ¿eh? Van a llegar candidatos y todos sabemos lo que mueve el dinero, y Messi va a tener una opción de venderse al mejor postor, al candidato que mejor le trate. Le puede decir, si tú ganas las elecciones yo me quedo. No, esto todavía tiene mucho recorrido. El que no le dejaran salir, no, mire usted tiene un contrato y usted firmó voluntariamente ese contrato. Podemos estar de acuerdo o no en cómo se ha comportado la directiva del Barcelona, de Bartomeu a la cabeza, en los últimos años, y cómo ha tratado al club y cómo ha ido moviendo las fichas, o si le ha consentido demasiado a Messi. Pero lo que no se nos debe olvidar es que Messi firmó un contrato, y en ese contrato él leyó, igual que su padre, que eran 700 millones de euros y te querías marchar antes de tiempo. Y fíjate más, yo creo que han estado mal asesorados, porque cuando todos pensábamos que cuando Messi manda el burofax, o su entorno manda el burofax, era porque dos cosas: tenían muy claro que se podía marchar gratis, y dos, tenía cerrado un acuerdo con otro club. Ninguna de las dos cosas se han dado. Si tú te quedas, yo, para mí la sensación es de ridículo, porque tú has sido de valiente por la vida diciendo me puedo marchar cuando yo quiera, y al final tienes que quedar un año más.
Sí.
Entonces, buen punto. Respondo a las dos cosas. Una, esto no se ha acabado, y por otro lado creo que los Messi han errado muchísimo.
Y la otra, mano rápido, nomás te queda decir, el hecho de que no lo maneje un representante que se dedique, gente profesional, ¿qué tanto le afecta? Lo he visto con otros atletas, que cuando la familia es tu representante a la hora buena, pues no es lo mismo.
Pero date cuenta de una cosa, esto se sabe poco, pero hay que decirlo, Jorge Messi representa a más jugadores, no solo a Messi. Empezó con Messi, era su hijo, todo lo que sabemos, la servilleta, todo aquello, pero al final hay que reconocerle el mérito de haber crecido también en esto. Que le pueda haber afectado, fíjate, yo creo que lo que le ha afectado es la soberbia de sentirse intocable. Eso es lo que le ha afectado a Messi. No creo tanto el que esté mal dirigido. Y le ha faltado un asesoramiento en comunicación increíble, porque con un mejor asesoramiento en comunicación creo que el caso hubiera ido para otro lado. Lo que hizo Cristiano Ronaldo, se sentó con Florentino, y Florentino dijo, muy bien, te quieres marchar, tenemos que poner un precio. Mientras Messi simplemente mandó el burofax, pensando que, como siempre, él podía hacer lo que quisiera porque era el mejor del mundo.
Hola Manu, gusto en saludarte. Yo creo que estamos apenas cuantificando las bajas del desastre de las últimas 3 semanas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de la parte legal. Es muy triste que hayan presentado un caso tan frágil, porque tal parece que Messi se tiró al vacío sin una red de protección, y así de fácil fue que lo obligaron a continuar, y así es, tal cual. Hay dos conclusiones que me gustaría escuchar tu punto de vista. Uno, él habló de malabares para tapar huecos que se iban abriendo. Pues en esos malabares están involucrados algunos jugadores que ahora van a ser sus compañeros en esta temporada, como Coutinho, como Griezmann, como Dembélé. Me extraña mucho el silencio de gente como Piqué, como Busquets, como Alba, lo cual me lleva a pensar que Messi tampoco es que tenga una aceptación unánime entre sus propios compañeros en el vestidor. Y la tercera que te quiero mencionar, ya son demasiadas, tú disculparás, pero es que de eso acabo de escribir. Ronald Koeman dijo el 19 de agosto, solo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí. Y bueno, Messi dejó muy claro
no precisamente.
Que se queda porque no le quedó de otra.
Sí, tendría que estar eso le pregunto yo a Manu eso también.
Tendría que estar loco Koeman para cerrarle la puerta a Messi, ¿no? Pero son tres asuntos que me gustaría escuchar tu punto de vista.
Todo se resume prácticamente en uno. Vamos a ver, cuando tú te crees el mejor del mundo y marcas muchos goles y te consienten, el vestuario tiene que callar, pero el vestuario no olvida. O sea, tú vas creciendo dejando, como decimos acá en España, cadáveres en las cunetas, o heridos en las cunetas. Cuando tú estás herido, toda esa gente se te va a levantar. Es muy significativo que el único jugador del Barcelona que ha hablado o exjugador del Barcelona que ha hablado, porque habló en ese interín, fue Rakitic, y no defendió a Messi. No ha habido un tuit de Piqué. Piqué no es del lado de Messi, ¿eh? Es más llamativo que Alba, que le encanta también hacer mucho ruido cuando le interesa, ha estado muy callado, y él sí que es del lado de Messi. El único, Suárez y Vidal, fueron los dos únicos y que estaban ya fuera, con lo cual es un problema. Esto delata, y es algo que se ha repetido muchas veces, pero Ciro, tú sabes que era políticamente incorrecto contar lo que estaba pasando dentro del vestuario del Barça, porque te tomaba por loco, te decía, pero si marca tantos goles no debe estar tan mal ese vestuario. Y cuando contábamos aquello, porque te lo decían exjugadores de ese vestuario, y en algunos casos jugadores desde dentro del vestuario, nadie lo creía. Pues ¿por qué? Pues porque Messi le funcionaba. Mira, haciendo el paralelismo, y en eso sí que le voy a dar la razón a Messi, es aquella frase tan manida mía de victorias que tapan problemas. Como tú ganabas ligas y quedabas a 17 puntos del Real Madrid, nadie se fijaba en lo que estaba sucediendo ahí dentro. Como el Madrid ganaba Champions, nadie se fijaba en lo que estaba sucediendo dentro. Mira lo que le ha pasado al Madrid en los dos últimos años, aunque este año haya ganado la Liga, y fijaros cómo ha terminado el Barcelona, que yo no pensé que fuera a terminar tan mal. Es decir, todo eso ha sido una bola que se ha ido creciendo, a Messi se le ha dado mucho poder. Insisto, no digo que él haya pedido ese poder, pero si tú quieres tener contento al mejor jugador y sabes cuáles son sus preferencias, se las vas a poner encima de la mesa. Él podrá decir, yo nunca pedí nada, ya.
Fíjate que
te lo pusieron encima de la mesa. Y se ha llegado hasta
un poco lo que le pasó a Jordan con los Bulls, ¿eh?
Okay. Sí, se habla mucho de Last Dance. Aquí los compañeros de Barcelona, en las editoriales de los periódicos, hablan mucho de Last Dance. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que durante muchos años decir esto estaba muy mal visto. Yo he tenido jefes, no hablo de ESPN, que me llegaron a decir que estas cosas no se dicen, ¿sabes? Porque el jugador que te contaba eso no lo iba a contar públicamente. Y era tan difícil de creer lo que estaba sucediendo dentro de ese vestuario, que ganaba todo, que hacía hasta triplete, que cuando ha explotado, ahora se sube mucha gente a este carro, pero es que era así. Entonces, victorias que tapan problemas, es la frase.
De acuerdo, Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Oye, perdón, ¿puedo una más, Ciro? Breve? Disculpa. Todo ha sido Messi. Me gustaría nada más algo así, porque ya estamos con poco tiempo, querido Manu. El Real Madrid, que está lo de Bale también ahí, y como que nadie ha hablado de ese tema, James ya es un hecho, ha cambiado de equipo, se va al Everton, pero lo de Bale continúa, y lo de Ansu Fati ayer, dos breves comentarios de eso, Manu, porfa, perdón por el cambio.
Muy rápido,
de juego.
Lo de Bale no se puede comparar con Messi, porque Bale no tiene ni un solo aliado en el vestuario, ni uno solo, aunque todo el mundo le soporta y no da problemas. Y porque no marca los goles que marca Messi, y que encima dice que no quiere ir a jugar a Manchester en los octavos de final de Champions, con lo cual hasta el vestuario quiere que se vaya a ir, porque es una remora. Y lo de Ansu Fati es increíble. Estamos acostumbrados a decir nuevos balones de oro, nuevos seleccionados, este chico va a hacer muchas cosas, pero yo nunca, esta mañana me acordaba de, no sé si os acordáis de Jesse cuando debutó, sí. Todo el mundo quería que fuera al Mundial, le pedían a Del Bosque que lo llevara a Brasil 2014, y mirar luego por dónde fue, Munir, otro igual. Pero es que yo creo que este chico, si no se lesiona y si juega, que es un problema que tiene en este Barça, va para estrella, si no lo es ya. El problema es el overbooking que hay en la delantera del Barça, y todavía quieren a Lautaro y todavía están hablando de Memphis Depay. Ese es el problema que puede tener Ansu Fati. Pero vamos, lo que hizo ayer es increíble con 17 años.
Manu, muchas gracias y buenas noches por allá.
Abrazos para todos.
Buenas noches. Bueno. Vamos con Sebastián Martínez Christensen. Sebastián, gusto en saludarte. ¿Qué opinas de la descalificación de Djokovic del Abierto de Estados Unidos?
¿Cómo andas, Beto? Un abrazo grande para vos, para Ciro, para John. Y es una decisión correcta. Es así de simple. No creo que haya sido una situación en la cual existen grises. Es una regla que todos los tenistas conocen a la perfección y se entiende. Y muchos me han escrito en redes alegando que no había sido a propósito, que no había habido mala intención, que la sanción fue demasiado severa, pero aquí se trata de que Djokovic es negligente, que sabe que aunque no tenga intención, que en este caso no debe importar, si golpea a un juez de línea, a un ballboy, a un juez de silla, no durante el punto, sino después del punto, con abuso de una pelota o de la raqueta o con lo que sea, es una descalificación automática. Ustedes piensen que al US Open no le gusta tener que descalificar a Djokovic, y menos cuando ni siquiera Rafael Nadal ni Roger Federer están participando, pero creo que era la única sanción correcta, pese a que al público no le haya gustado mucho.
Sebas, John, un abrazo, sé cómo te gusta el tenis y lo sigues, y esta pregunta la hago con respeto. El hecho de que no fue Nadal, no fue Federer, lo que ocurrió ayer con Djokovic, ¿no le hizo bien al US Open para que estemos hablando más de tenis cuando quizás muchos medios lo han ignorado?
Puede ser, John, la verdad que puede ser. Evidentemente lo sucedido el día de ayer a Djokovic se ha llevado todos los reflectores, y me parece que de eso no quedan dudas, que ha traído la atención. También lo que hace ahora es ver lo que sucede en los próximos días. Sin Djokovic, sin ellos dos, en este Grand Slam no queda ni un ex campeón. Es decir, tendremos un campeón primerizo, tendremos por primera vez un campeón nacido en la década del 90. Entonces una cosa es el interés ahora en estos últimos dos días, producto de la polémica alrededor de Novak Djokovic, y otra cosa muy distinta es ver si el US Open ahora, en estos próximos días, recibe la misma atención. Sabemos que los fanáticos del tenis van a estar allí, hace tiempo que se está hablando de esta próxima generación, y bueno, esta es una oportunidad dorada. En la parte de arriba del cuadro, Taya Zverev pasa a ser el gran candidato sin Djokovic, y por debajo sí está Dominic Thiem, está Daniil Medvedev, y también diría yo que Berrettini pudiese ser un tercer jugador que pudiese tal vez sorprender, pero es una oportunidad para muchos, y entiendo que la polémica siempre atrae, pero a partir de ahora veremos qué pasa con esta próxima generación de jugadores, que finalmente uno logrará llevarse el primer Grand Slam de su carrera.
Saludos, Eva, Ciro Procuna. Vamos a regresar al tema de tenis, vamos a sumar más voces en relación a esta descalificación de Novak Djokovic, pero te quiero preguntar por la NFL. Ya regresa esta temporada, empieza el próximo jueves, y los Dolphins ya designaron a su quarterback titular. Creo que no hay sorpresas. ¿Qué opinas?
No, me parece que se sabe hace muchos meses, incluso antes de la selección de Tua Tagovailoa, que había sido su objetivo, estaba claro que Ryan Fitzpatrick iba a ser el mariscal. Creo que es una temporada típica en el sentido de que no hemos tenido pretemporada, entonces probablemente los mayores perjudicados son no solo los novatos, mariscales más aún, porque tenés que aprenderte un libreto de jugadas y no tenés las repeticiones para perfeccionarlas, y por ende simplemente Joe Burrow será titular en la primera semana en Cincinnati, más por necesidad que por otra cosa. Y también los equipos en transición, con muchos cambios, creo que va a ser una campaña tan atípica en la cual los equipos sólidos van a sacar todavía más ventaja con respecto a aquellos que están en transición. En Miami están optimistas, han renovado esa línea ofensiva, que es mejor que el año pasado, la defensiva tiene varias piezas nuevas y sienten que pueden ser mejores que el año pasado, y ese comodín extra hace que al menos tengan esperanzas renovadas, además sumado a la partida de Tom Brady.
Sebastián, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande, chicos, un abrazo.
Igualmente, muy buenas tardes. Saludamos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, también con muchísimo gusto, a Leonardo Lavalle. Leo, qué gusto, aquí estamos, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Heriberto? Hola, John, hola, Ciro, qué gusto saludarlos.
Igualmente, Leo. Oye, ¿tú crees que la falta de intencionalidad de Djokovic en el pelotazo de ayer pudo haber influido más para evitar la descalificación de este torneo?
Mira, la verdad es que perdió la cabeza. Y a mi entender creo que se equivoca el juez principal, porque él ya había tenido una falta antes, ya había tirado una pelota fuera del estadio y el juez no le dio el warning que le tenía que haber dado, no le dio la amonestación que le tenía que haber dado. De haberlo hecho, creo que él se hubiera tranquilizado y no hubiera llegado a tanto. Entonces, El que el árbitro lo haya perdonado, el juez principal lo haya perdonado en una falta anteriormente, es lo que desencadena que esta situación, que realmente él ni siquiera se da cuenta para dónde tira la pelota y desafortunadamente está de frente a la juez de línea, y es cuando sucede lo que sucede. Pero las reglas son las reglas, y haya sido Federer o haya sido Nadal, España ha hecho esa falta, creo que cualquiera hubiera sido descalificado. Esto creo para aclarar que cualquier jugador que haga ese tipo de conducta hubiera sido penalizado, sea Nadal, sea Federer o sea Djokovic.
Leo, un abrazo. Después de escucharte, aunque no fuera un super berrinche, ¿sí crees que Djokovic hizo suficiente coraje para provocar lo que ocurrió?
No, la regla es muy clara, John. Y ya tenemos el antecedente de Shapovalov. Shapovalov en una Copa Davis hace lo mismo, le pega un pelotazo impresionante al juez de silla principal y es descalificado automáticamente. La regla es muy clara, los tenistas lo entienden. Para Djokovic, para cualquier tenista, no había duda de su descalificación. O sea, está clarísima. Para la gente no tanto, porque se ve, uh-huh, se ve claramente que él no sabe para dónde está tirando la pelota. Simplemente es como una mala fortuna para él el que justamente está en la juez de línea parada frente donde viene la pelota y directamente le pega en el cuello, ¿no? Entonces tuvo muy mala suerte de que la pelota si la pelota le pasa un centímetro pero no le pega, posiblemente nada más hubiera sido un warning, pero la pelota como le pega a la juez de línea es la penalización automáticamente.
Leo, ¿esto afecta la imagen de Djokovic para el futuro?
Por supuesto, ¿no? Porque me parece que Djokovic estaba en una situación de presión. No es lo mismo si estuvieran Federer y estuvieran todos, pero ampliamente era el favorito y ampliamente él tenía una misión, el por qué estaba en el US Open. Así como toma la decisión Nadal de quedarse en Europa y de no viajar y de protegerse por cualquier situación que pudiese tener en Nueva York para poder concentrarse, para ganar el Roland Garros, que es su fuerte. Lo mismo pensó Djokovic. Él se la juega, él dice, mi mayor oportunidad para seguir sumando torneos de Grand Slam es ir a Nueva York, y es así se la juega. Entonces la presión era muy alta para él. Ya si le añades toda la situación de esta nueva asociación de jugadores y lo que implica tomar una responsabilidad para animarse a hacerlo, quizás no era el momento para hacerlo, en mi opinión. Este anuncio, esta nueva asociación de tenistas profesionales, porque sin duda le está afectando muchos intereses personales, muchos intereses tanto de la ATP, tanto de la WTA, tanto de la ITF, que realmente la presión era muy alta para él.
Muy alta. Leo, muchísimas gracias por tus opiniones tan valiosas sobre este incidente del día de ayer. Que te vaya muy bien.
Les mando un abrazo, John. Cuídense mucho, Ciro.
Abrazo, Leo.
Un abrazo grande.
Igualmente, Leo, que te vaya muy bien.
Dustin gracias, Johnson Ciro, va a ganar la FedEx. La pueden seguir en ESPN3.
Buenas tardes.